Entonces, seguimos con capítulo 27, que dice aquí cómo obtener esas bendiciones. Versículo 1, realmente versículos 1 al 10, muestra mucho de eso. Y déjame tomarlo casi frase por frase, aunque con poco tiempo, 20 minutos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel el pueblo. Dios usa los ancianos, los pastores, los maestros, para comunicarnos cómo ser felices y bendecidos. Muchas veces los jóvenes especialmente, pero supongo hasta adultos, dicen, ah, ese pastor solo para molestarnos. No, es para mostrarte cómo vivir una vida feliz y bendecida. Así con los padres, los hijos dicen, ¿por qué me enseñas a sentarme quieto en la mesa y usar mi tenedor y hablar con respeto? Eso es molestarme. No, eso es para que tú tengas modales, que vivas una vida respetuosa, respetado, y la gente te va a respetar. Tú vas a avanzar mucho en la vida si tú aprendes buenos modales, una buena educación. Y así dice que el Señor usa las autoridades como padres, o en este caso, Moisés y los ancianos, para comunicar eso. Y debo de decir que deben comunicar la misma cosa. Moisés no debe decir una cosa y los ancianos otra cosa, ¿verdad? Usted en la escuela dominical, si usted es maestro, debe enseñar a los niños las mismas cosas que yo enseño desde el púlpito. Porque muchas veces yo sé que padres pueden ir a casa y quejarse de lo que dijo el maestro, lo que dijo el pastor, y contradice todo lo que dijo y no sirve de nada. Pero igual en la familia, si la esposa dice que va a la izquierda y papá dice a la derecha, y entonces hay confusión en la familia. Así que los ancianos dicen lo mismo como Moisés aquí. Pero note que prestan atención a los ancianos diciendo palabra de Dios comunicado por ellos. Ellos hablan, pero es palabra de Dios. Versículo 1, ¿quiere leer la última parte conmigo? Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Se repite eso montones de veces en Deuteronomio, ya lo han visto. Pero versículo 10 lo va a repetir otra vez, aquí en este capítulo. Versículo 10, ¿quiere leer versículo 10 conmigo? Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Note que Moisés está ordenándolo, pero dice que son estatutos de Jehová tu Dios. Ahora enfatizamos la semana pasada que eso dice Jehová tu Dios. Note esa pequeña palabra, no solo Jehová Dios, pero Jehová tu Dios. Los que no siguen al Señor, no son creyentes, no les importan esos mandamientos, solo dan excusas y no consideran eso importante. Pero cuando uno ve que Dios es su Dios, ha sido salvo, ha aceptado al Señor, está entregado al Señor, entonces encontramos que quiere escuchar la palabra del Señor y no es la palabra de Moisés. Él lo comunica, pero es palabra de Dios. Enfatizo eso porque quiero mucho desde aquí comunicarle qué dice la Biblia y no comunicarle mis preferencias. A lo mejor doy alguna aplicación que yo creo que se aplica y si usted no está de acuerdo que tiene esa aplicación, ok. Pero debe ser una cosa que está basada en la palabra de Dios y eso no debe contradecir nada que viene de la palabra de Dios. Pero oirás la voz del Señor. Vamos a hablar de esto en un momento cuando dice oirás. Pero primero volvemos al versículo 1. Guardaréis todos los mandamientos. Guardaréis es seguido. No es una cosa de, mira, hoy obedeciste una cosa, así que como un niño, a lo mejor usted dice, lava los platos de la familia por una semana. Eso es su tarea esta semana. El niño lava los platos un día o algunos de los platos y dice, ya me debes muchos pasteles porque yo obedecí un día esta semana. No, es que tiene que ser seguido. Muchas veces no recibimos tantas bendiciones del Señor porque no seguimos obedeciéndole. Yo recuerdo hace años un misionero anciano que conocimos en Walnut Creek, que había servido al Señor como 40 o 50 años. Tengo libros que escribieron y todo, muy, muy, muy dedicado, muy buena gente. Pero llegaron como a 50 o 60 años de edad, o no sé qué, 70 posiblemente, y ya hasta los jóvenes servido al Señor. Yo no voy a ser más. Qué triste. Espero que Dios va a seguir bendiciéndoles, ¿verdad? El que acaba la carrera bien, no el que comienza bien, lo que Dios bendice. Dice el Señor, muchos primeros serán últimos en recibir premios. Usted fue primero en servir al Señor en tu juventud en esta iglesia, pero ya no sirve al Señor. Que había varios que salieron conmigo los sábados de evangelismo hace 20, 25 años en esta iglesia, que nunca les veo salir conmigo el sábado. Pero piensen, bueno, yo salí algunos sábados hace 20 años, así que ya. El Señor dice, no, guardaréis, seguiréis guardando, porque eso es el secreto de bendición. Y dice la palabra todos, nota el énfasis allí, guardaréis todos. ¿Cuánto nos gusta escoger, verdad? Bueno, yo voy a orar, pero no quiero dar mis ofrendas, ¿verdad? Yo voy a dar ofrendas, pero no me gusta salir y evangelizar. Así que ya estoy sirviendo al Señor porque yo hago esto o la otra cosa, aunque no hago todo. Y muchas veces he dicho, es como un médico decir, necesitas tomar estas tres pastillas porque se interaccionan en tu cuerpo y si tomas solo uno o dos no va a tener efecto. Tienes que tomar los tres y tienes que hacerlo dos veces al día. Y uno dice, a mí me gusta esto porque calma el dolor, pero no me gustan los otros dos y lo voy a tomar una vez al día. Entonces regreso al médico en una semana. Esas pastillas que me dieron no ayudan en absoluto. ¿Tú tomaste todas las pastillas? Bueno, no, uno aquí, otro allá, pero no me ayudó. Le he dicho eso, ¿verdad? Incluso cuando tienes una receta de antibióticos, así es, ¿verdad? Dice, mira, si eso dice 10 días, no lo tome 9 días. Tómalo 10 días o la bacteria regresa y ataca mejor, peor que antes. Y así es el mandamiento del Señor. Dice, guardaréis todos sus mandamientos. Pero yo no sé lo que son todos. Por eso veremos un momento, versículo 10. Oirás. Tienes que leer la Biblia. Tienes que escuchar atentamente qué es lo que Dios quiere que yo haga para su gloria allí. Pero así es que dice en versículo 2 entonces. El día que pases el Jordán a la tierra que Dios te da. Uno no quiere obedecer a Dios. No tiene poder del Espíritu Santo para obedecerle hasta pasar a la tierra. Hasta que uno es salvo, consagrado al Señor de todo corazón. Es que en un sentido no me gusta la idea de decir a la gente para ser salvo, entréguete al Señor. Pero en un sentido es la verdad que muchos cristianos yo temo que tienen la idea, yo recibo al Señor, Señor, sálvame, ya es todo. Pero es también una entrega al Señor. Señor, yo te amo. Yo, Señor, quiero ser librado de pecado y pereza. Quiero servirte, me entrego a ti, sálvame, Señor. Así que creo que eso es el símbolo del bautismo, que estoy entregado al Señor. No solo lavado de los pecados, pero tengo nueva vida para servir al Señor. Pero muchos, muchos cristianos piensan, parece, que no tienen que servir al Señor y todavía merecen alguna bendición. ¿Y por qué Dios no contesta mis oraciones? Y puede ser porque aquí dice, tienes que ser salvo de verdad. Y muchas veces, cuando uno estudia tipos o símbolos en la Biblia, hablan de pasar como de Egipto, pasar el Mar Rojo. Eso es como un símbolo de salvación. Luego pasan por el desierto 40 años. Luego pasan el río Jordán para conquistar Jericó y ahí. Y allí es como un símbolo de victoria. La vida entregada al Señor. La vida de batalla, ¿verdad? Pero conquista, de llenura del Espíritu Santo. Esto es cuando usted va a tener testimonio para dar a otros. Pero antes, no. Muchos cristianos, yo he recibido al Señor, bueno, gracias a Dios, ya creo que soy salvo, pero realmente no tienen muchos testimonios de Dios contestando sus oraciones, de Dios dándoles almas para ver almas salvadas, muchas bendiciones grandes en su vida, y a lo mejor eso es una razón. No han pasado el Jordán. No han hecho una entrega, Señor, no han entrado en la batalla contra Jericó, contra Ai, contra los gigantes en la nueva tierra. Y hasta ser salvo y lleno del Santo Espíritu, entregado de verdad al Señor, nunca vas a disfrutar de las bendiciones. Es que esto es lo que querían más tarde Manasés, la tribu de Manasés, Efraín. Recuerden que sé que querían quedarse al otro lado del río Jordán, pero al final se convencieron, no, tú no puedes tener tierra allí si tú no entras para ayudar a los otros a ganar la tierra. Y entraron, pero realmente tenían su corazón afuera, más cerca del mundo. Hay muchos cristianos que están cerca ayudando a otros cristianos un poco, pero realmente allí no está su corazón. Hay jóvenes que han crecido aquí por 20 años, pero nunca tenía su corazón aquí. Estaban luchando con nosotros un poco allí y allá, pero el hecho es que realmente su corazón estaba más en el mundo, y así que se quedaron allí después de pelear algunas batallas. ¿Y cuánto de Manasés y Efraín sobrevivieron con el tiempo allá? Ninguno. Cuando venía a Siria para atacar, fueron los primeros atacados, porque no querían vivir al otro lado del río Jordán. Querían vivir más cerca del mundo. Y así es que muchos, ay, ¿por qué estoy tanto batallando? Es porque a lo mejor nunca había una entrega total al Señor, una unidad en la batalla para el Señor. Pero allí cuando se pasa, versículo 2, levantarás pie, nota varias cosas aquí, de testimonio que hay que dar para ganar las bendiciones del Señor. Levantarás piedras grandes. Primero levantarás, es un mandato, pero tú tienes que decidir obedecer. Tiene que ser cosa voluntaria. Si no quieres servir al Señor de amor voluntario, Dios no le va a bendecir. Nadie te va a torcer el brazo para venir y ganar almas los sábados, o venir al instituto este sábado, o para venir y orar, ¿verdad? Anoche teníamos como 5 varones, ¿verdad?, de la iglesia orando. Nadie fue a tu casa a torcer tu brazo si tú no estabas, ¿verdad? Si tú venías para orar con los varones, era tu propia voluntad. Si tú no venías, era tu voluntad, porque tenías otras cosas que usted pensó que era más importante hacer. Pero el hecho es que aquí tenemos que levantarás, es tu decisión, pero no de piedras grandes. Esto tiene que ser un poco de esfuerzo servir al Señor y dar testimonio. Para algunos de ustedes que nunca se han parado en domingo en la noche para decir, yo tengo un testimonio para dar, eso es una piedra grande para usted, ¿verdad? Tenía que levantarse para decir gracias a Dios públicamente por alguna cosa. Pero el hecho es que servir al Señor es un sacrificio, pero tenemos que hacerlo con esfuerzo para servir al Señor. Y allí levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Note que el testimonio tiene que poner blanco, cal es blanco por la piedra, y ya escribir encima del cal su testimonio. Eso va a ser obvio desde una distancia. Tiene una piedra blanca con cal y entonces la escritura encima. Eso es lo que el Señor quiere, que su testimonio sea obvio, sea abierto. Sea una cosa que todos pueden ver el cambio en tu vida, y no tienes vergüenza de decir, yo creo en el Señor Jesús. Él ha emblanquecido mi vida, y yo, las palabras aquí son de la ley, yo quiero servir al Señor en su ley con amor. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Así que es una piedra grande para usted, pero tiene que ser algo abierto para ganar las bendiciones del Señor. Escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, Otra vez, no escoges lo que quieres obedecer. Todas las palabras, cuando hayas pasado por entrar en la tierra, en que fluye leche y miel. No vas a hacerlo hasta que tú, si tú no tienes victoria en tu vida, si no has entrado en la batalla para ganar victorias, no tienes un testimonio para dar, ¿verdad? Cuando hayas entrado, cuando hayas vencido Jericó, entonces vas a decir a todos el testimonio. Y eso es precisamente lo que pasó. Después de Jericó, después de ahí, allí entonces habla versículo 4 del monte Ebal. Eso parece que está al lado de ahí, la segunda batalla en la nueva tierra, ¿verdad? Y hay dos montes allí, de cualquier manera. Dice entonces, pero es una tierra que fluye leche y miel. ¿Dios tiene algo para hacer tu vida dulce, miel, feliz y a la vez para hacerte fuerte como la leche se fortalece? Dios quiere cristianos fuertes y felices. Él no quiere cristianos, ay, pobre de mí, no, quiere darte miel, energía. Recuerda Jonatán, cuando estaba en la batalla y todos los soldados fatigados no podrían más, hasta comieron animales sin cocinar los animales con la sangre. Pero Jonatán no, solo un poco de miel, y se le abrió los ojos y ya siguió la batalla. Así es, que dice miel, algo que le despierta, algo que le regocija. La vida cristiana debe ser una vida de regocijo y alegría, pero a la vez una vida de leche, que te sientes fuerte y firme. Hay muchos que quieren las iglesias de puro miel. Hay otros que quieren iglesias de pura leche, pero no hay nada de miel, ¿verdad? Mucha enseñanza de la Biblia, pero muy aburrido. Y espero que esta iglesia no sea ni uno ni el otro, ¿verdad? Pero Dios es el juez. Cuando yo veo, yo digo, ay, yo estoy dando pura leche, ¿verdad? Porque todos aburridos aquí. Pero el hecho es que si andas cerca del Señor, eso es tu miel. Pero también si estás en la palabra, eso es tu leche. Y así leche y miel, como Jehová, tus padres te ha dicho. Cuatro, cuando hayas pasado Jordán otra vez, levantarás esas piedras que yo os mando en el monte Ebal, y las revocarás con cal. De hecho, vamos a ver en otro tiempo que hay dos montes, uno al lado de otro, y un valle en el centro. En capítulo 28, 29, va a decir que se paran en un monte para leer las bendiciones que el Señor quiere dar a cristianos, pero entonces se paran en el otro monte para leer lo que vamos a ver al final del capítulo 27, maldiciones si no quiere obedecer al Señor. Una cosa que nos motiva a ganar las bendiciones es que tienes que escoger bendiciones o maldiciones. Bueno, lo que quiero, no quiero trabajar tanto para las bendiciones, pero tampoco quiero las maldiciones. No, es una cosa u otra, ¿verdad? Tomas las vitaminas, te quedas fuerte, o no tomas las vitaminas y te enfermas. No hay intermedio allí. No puedes no tomar vitaminas, pero quedarte más o menos sano, ¿verdad? El hecho es que el Señor está diciendo, tengo que darte en un monte bendiciones, pero en el otro monte van a escuchar maldiciones si no quieres obedecer. Versículo 5. Edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Cada vez que Abraham se viajaba, le encuentra en Génesis levantando piedras para un altar, aquí y allá. No importa, si tú sales de esta iglesia para mudar a otro estado, aunque te ofrezcan $1,000,000 a la semana para tu trabajo, si no vas a levantar una iglesia, y si no hay una buena iglesia allí, tú no debes ir allí para $1,000,000 cada semana. Tú debes buscar un lugar donde hay una iglesia para levantar un altar de servicio al Señor. Tu casa debe ser una casa que dice, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Lo más importante en esta vida es servir al Señor. Ahora, si tú vas a ser misionero en ese lugar donde ganas $1,000,000 cada semana, levántate la iglesia allí, gana su dinero. Amén. Pero muchos solo van para lugares donde le dan dinero y a lo mejor el Señor le manda, digamos que le manda para vivir en San Francisco. y tus hijos van a la escuela de una escuela de San Francisco y llegan a ser homosexuales y drogadictos, tú ganas $1,000,000 cada semana por eso, ¿vale la pena? Muchos de ustedes viven en Antioch porque a pesar de lo malo que son las escuelas aquí, no son tan malos como algunas, ¿verdad?, que están por allí. Y el hecho es que quieres levantar un altar para tu familia, guardar tus hijos tanto como sea. Siempre debes tener lo que llamamos un altar familiar, orar con sus hijos, leer la Biblia con sus hijos. No tiene que ser largo. Muchas veces con nosotros era 3-4 veces la semana por muchas actividades. Todos los días estamos en la iglesia varios días de la semana además. Pero el hecho es que mis devociones no eran como mis sermones de una hora. Devociones con mi familia no eran más que 5 minutos. Los niños no me escucharon más que eso porque me escucharon con los sermones siempre y solo se peleaban y ya corriendo y cálmate, cálmate. Así que a lo mejor estuvimos en 15 minutos, pero era 10 minutos diciendo que se calman. Y entonces 5 minutos para cantar un corito, leer un versículo de la Biblia y orar. No era una cosa de largo tiempo, pero un altar para consagrar la familia al Señor. Y antes de cada comida, claro que hay una oración, gracias por esta comida, Señor. Pero el hecho es que no tiene que ser una cosa estupenda, pero debe ser fiel, regular. Que oras, que lees la Biblia, cantas algún corito a lo mejor. Casi siempre cantamos, obedecer, cumple nuestro deber. Y así era nuestro coro favorito en la familia. No de los niños, pero de los padres. Así que siempre cantamos eso, ¿verdad? Pero de cualquier manera aquí, tierra que fluye leche y miel, es donde se levantan piedras para un altar. Es pesado, es difícil, no es fácil. Son piedras grandes. Para muchos abrir la Biblia parece una piedra grande en tu casa, abrir la Biblia y orar. Pero vale la pena, ¿verdad? Entonces la revocarás con cal. Otra vez lo dice, que tengas una vida blanca y que sea evidente su testimonio, no seas avergonzado, y edificarás allí altar con piedras. No alzarás en ellas instrumento de hierro. Eso es un recuerdo que mi salvación viene de Dios. Cuando viene la Torre de Babel, cosieron ladrillos para mostrar mi salvación es de mis esfuerzos, y Dios maldijo la Torre de Babel. Siempre requiere piedras que Él ha hecho, no que nosotros hemos hecho. Y cuando viene el templo incluso, hicieron corte de piedras fuera de Jerusalén para llevar la piedra y no escuchar ningún martillo en Jerusalén para que vieran que ya eran piedras de Dios, ya hechas por Dios. Así que mi salvación es de Dios, mi santificación es de Dios. La crianza de mis hijos es de Dios. Llevarme bien como esposo y mi esposa conmigo es de Dios. No podemos hacerlo en fuerza y sabiduría propia. Todo está hecho por Dios. Por eso es la idea de una piedra donde nunca se había alcanzado un instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar. El altar del templo fue símbolo de la cruz, donde estaba Cristo. Hablo aquí entonces, ofrecerá sobre él holocausto. Holocausto es un sacrificio completo, todo lo quemado. El Señor en la cruz ofreció un sacrificio completo de su vida. No dio un poco de su vida, dio toda su vida. Incluso cuando le ofrecieron mirra con el vino, porque dijo, tengo sed, no quiere tomarlo, porque era como calmante la mirra. Y él no quería ni una aspirina, nada de calmante. Él quería aguantar todo el dolor de mi pecado en la cruz. Él dio toda su vida para mí y para ti. Un sacrificio completo para nosotros. Y lo mismo en Romanos 12:1. Sacrifícate en sacrificio vivo, santo y agradable. No ofrecer a Dios solo tu mano o tu pie. Ofrece a Dios todo en holocausto para Él, sacrificio vivo, y así la idea de piedras enteras. Su salvación es entera, mi entrega debe ser entera para el Señor. Y allí en versículo 7, sacrificarás ofrendas de paz. Es un sacrificio servir al Señor. Piedras grandes es un sacrificio acercarme a Dios, leer mi Biblia cada día, salir para evangelizar. Es un sacrificio, pero sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí. Eso de sacrificio de paz es de Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta. Yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Sacrificio de paz, varios como holocausto, símbolo de la sangre de Cristo, es un símbolo de comunión con Cristo. La idea es que es un sacrificio mantenerme en comunión con el Señor siempre, pero vale la pena cualquier sacrificio para tener las bendiciones que Dios quiere darme, porque la mayor bendición es compañerismo con Él. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Hacer claro que estás consagrado al Señor. Así que mi testimonio no está a medias, es claro. Y Moisés, como sacerdotes levitas, habló todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, para versículo 10, oír. Tenemos que tener reverencia y silencio delante del Señor para oír su voz. Muchos no tenemos sabiduría o no sabemos qué hacer para servir al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? ¿Cómo criar a mis hijos? ¿Cómo mejorar mi matrimonio? ¿Qué debo hacer en esto? Aquí es el secreto. Guarda silencio delante del Señor. Está quieto y escucha la voz del Señor. El Señor escucha, el que era canciller de la universidad cuando yo estuve allí, de Bob Jones, el segundo, junior, siempre dijo, no creo que la mayoría de avivamientos vienen con gran escándalo y ruido. Creo que viene en silencio, como Elías en la cueva, escuchó un viento, Dios no en el viento, pero en voz suave y apacible. Muchas veces yo me emociono demasiado, es mi carácter, ¿verdad? Ya me conocen mis emociones. Y así que grito en muchos sermones por mi emoción. No para gritarles, solo porque me emociono, ¿verdad? Pero el hecho es que yo me doy cuenta que los mejores sermones normalmente son los más quietos. Cuando usted en la quietud puede escuchar la voz del Señor. Y los mejores sermones es cuando no hay un pastor. Tú estás a solas con el Señor, escuchando en quietud la palabra del Señor, leyendo la Biblia, allí en el silencio de la noche, en la calma de la mañana. A veces tienes que levantarse a las 3 de la mañana porque tienes que trabajar a las 3:30 y necesitas un tiempo de quietud. A veces tienes que quedarte otra media hora después de ir los niños a la cama para tener quietud con el Señor. Pero tenemos que callarnos las quejas, las voces de otros, para escuchar la palabra de Dios. Y allí veremos cómo tener las bendiciones del Señor para su honra y gloria con reverencia, prestando atención, con silencio, y dando un testimonio claro del Señor para recordar sus bendiciones. Luego hablamos aquí en versículo 11 de Monte Gerasim, como habló en versículo 4 del Monte Ebal, y eso veremos la próxima semana, el monte Gerasim y el monte Ebal, las bendiciones del Señor y las maldiciones del Señor para poder ganar sus mayores bendiciones. Aquí tiene casi todo un capítulo las bendiciones del Señor, pero tiene casi 2 capítulos las maldiciones del Señor. Parece que el Señor tiene que amenazarnos más de lo que nos tienta, ¿verdad? A nosotros nos gusta escuchar siempre lo positivo, lo positivo, lo positivo. Entonces, si gusta lo positivo, arranca capítulos 27, la mitad de 27, 28 de tu Biblia. No le va a gustar, ¿ok? Incluso yo no voy a tomar mucho tiempo para explicar las maldiciones. Voy a tomar más tiempo en las bendiciones. No obstante, Dios da más atención aquí a las maldiciones, pero si yo lo pongo como está aquí, estaremos varias semanas y ustedes diciendo, ese pastor es solo puro negativo. Bueno, eso es palabra de Dios, léelo usted. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias que tú nos das cómo tener las bendiciones que tú tienes planeado para nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a alejarnos de cosas que pueden traer tus maldiciones, como veremos la próxima vez. Pero también ayúdanos a hacer, como miramos aquí, las cosas que traen tus mayores bendiciones. De dar un testimonio blanco y vivo y abierto y claro al mundo de que somos cristianos, que creemos en Jesús, que Jesús es el que salva y santifica y bendice. Y cuando nosotros, Señor, seguimos obedeciéndote y lo hacemos, Señor, de todo corazón, guardando toda la ley, entonces, si lo hacemos de corazón, tú prometes, Señor, hacernos tesoros para ti mismo, para hacernos alabados, exaltados delante de ti. No nos interesa eso en la tierra, pero nos interesa mucho que tú estés orgulloso de nosotros en el cielo, Señor. Así, ayúdanos a vivir vidas en la tierra tal como se viven en el cielo, para que tú puedas decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el reino del Señor. Aquí tienes la corona que he preparado para ti, para que podamos devolverle la corona tirando los pies de Jesús, para decir, Señor, tú me salvaste, tú me diste el poder, el deseo de servirte. A ti sea la gloria. Gracias, Señor, por esas bendiciones que no merecemos nunca. Pero, Señor, ayuda que esta iglesia esté avivada para ser muy atento a la palabra de Dios, para guardar silencio delante del Señor cada día, escuchando su voz y dando testimonio claro, levantando un altar familiar con su familia. Y así, Señor, poner las cosas de Dios como más importante que cualquier otra cosa, para disfrutar de leche y miel que tienes preparado para los que primero son salvos y luego cruzan el Jordán para entrar en la batalla llenos del Santo Espíritu. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.